Esta mañana yo quería que esté todo soleado porque tengo que salir a Guayaquil después del culto para traer a mi amada esposa. Pero ya todo está lloviendo. Entonces vamos a ver, a lo mejor no le puedo traer, pero Dios tiene planes también con eso, ¿no? Estoy con todo el deseo de hacerles llegar a cada mamá de verdad un sentido del corazón de felicitaciones en este día. Que puedan sentir de que Dios les ha usado a ustedes en gran manera. La verdad es que muchas mujeres no saben cuánto Dios los ha usado. A veces, solamente el hecho de amamantar a un bebé y de mirar a los ojos, están cumpliendo un destino inmensamente grande, porque cuando aprende un bebé el amor incondicional, cuando él no tiene que hacer nada y sin embargo recibe tanto amor. Y es una mamá la que está transmitiendo el amor incondicional de Dios. Entonces, felicidades a todas las mamás que están aquí. El texto de esta mañana en realidad me permite dar a conocer algo de este viaje que tuve a México hace 2 semanas atrás. Y en realidad, cuando el gadareno fue liberado de demonios, ustedes vieron eso hace 2 semanas, en realidad vimos a todos los demonios temblando, ni siquiera la barca llegaba todavía a la orilla del río, y los demonios, del lago, y los demonios todos salieron a decir: queremos hacer paz contigo, por favor, queremos hacer paz. Y la verdad es que uno no se da cuenta, pero cuando uno está predicando el evangelio en diferentes lugares, en verdad, si uno no está bien preparado, los demonios solo asustan, pero si uno está preparado, nada le asusta. Y este tercer viaje a México fue de esa naturaleza. Ya los demonios ya no me asustaron. Era bien interesante cuando yo cruzaba la frontera desde el estado de Arizona a Sonora, México. Y ya desde el principio había gran hostilidad solo al cruzar la frontera. Y antes del cruce también. Yo recuerdo que apenas avancé a coger el bus y tenía que viajar 3 a 4 horas en bus en un calor inmenso. Y no me había provisto de agua en ninguna manera. Y había viajado toda la noche porque el viaje era una sola allí, saliendo a las 12 de la noche y llegando hasta Nogales a las 3 de la tarde del siguiente día. Y la verdad es que me tomé 2 Coca-Colas frías, y los que me conocen saben que nunca tomo cola. Pero no había nada más, o no intenté buscar lo suficiente. Y empecé a cerrar el pecho y todo lo que necesitaba era la voz. Y la verdad es que llegando allá, yo estaba allá, toma. Llevé para regalar té con manzanilla y miel a mis amigos y yo mismo abrí una de esas para tomar bastante té de eso. Y de esa manera, cuando llegué a la primera casa, yo encontré hostilidad. La señora no me quiso recibir en su casa. Entonces era bien interesante, pero esta vez yo estaba listo para abrazarle y para decirle: venga a mis charlas mañana. Y la señora no llegó hasta el tercer día, pero llegó. Entonces era muy importante ver el dolor que sufren en la frontera la gente, porque todos tienen el sueño de pasar al otro lado donde hay mejor estabilidad, tanto económica como moral. Y nadie puede pasar, o muy pocos pueden pasar. Y otra de las cosas muy graves es ahí que la gran mayoría de la juventud, se dice que el 50% de la juventud de una ciudad de 750 mil habitantes, el 50% de la juventud está en el narcotráfico. Entonces, los mensajes allá son como cuando Jesús estaba bajando de la barca y empezaron a decir los demonios: no, acá no vengas por aquí. Y así fue. Entonces Dios me dio tanta alegría estando con los mexicanos, pero también el tentador estaba siempre tentándome. La última El último día que me tocaba estar en México, un amigo me invita, como yo tenía la visa para ir y volver del otro lado, me invita a comer en su casa. Oiga, y en mi antigua casa yo no tenía toalla, solo yo llevé una pequeña toalla y con eso me abastecí todos los días. Pero allá había un montón de toallas y para pegarse un baño. Y como me tocaba regresar al siguiente día, yo le dije a mi anfitrión del lado de México, oiga, yo mejor me voy a dormir al otro lado. Pero él me dijo, usted es mi huésped. Entonces todo se me chorrió y dije, claro que soy su huésped, aquí me quedo otro día más. Y la verdad es que ese día la señora se abrió y conversamos. Y así es Dios. Después tuve el privilegio de disfrutar del otro lado. Pero estando en el otro lado, la segunda noche me desperté a las 2 de la mañana, inusualmente, con ansiedad, y dije, Señor, ¿qué está pasando? Y enseguida me vino a mi mente el rostro de Josué. Yo no sabía qué está pasando. Entonces me puse a orar y dije, diablo, si estás queriendo coger a los menos que están preparados, aquí estoy yo. Dios me ha levantado para avisarte que estás destruido, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y entonces le escribí un texto a las 2 de la mañana y le di aliento. Él no sabía nada. En la mañana, cuando salió de la casa, me dijo, pa, estoy apurado, pero ya, muchas gracias por todo, ya vuelvo, algo así. Y a las 2 o 3 de la tarde casi muere. El médico no pudo encontrarle la vena para inyectarle el antídoto contra la picazón de la abeja, que la abeja entró en su boca. Pero así es Dios, nos despierta y dice, oye, alguien, ahí están algunos demonios queriendo molestarte, pues aplástales también, porque no pueden hacer nada. Pero Dios es bueno, Dios nos despierta. Y esta no es la primera vez, siempre hay veces así. Bueno, Dios es tan bueno que estando en los Estados disfruté tanto, inclusive de Matchmaker. Yo soy el papá adoptivo de las chicas Lucky y he disfrutado tanto con ellas, y esta vez también tenía la misión de trabajar con uno de los pretendientes y fue muy bonito, en realidad muy bonito. Entonces pude alentar el corazón de mis hijas adoptivas también. Entonces sí disfruté este viaje. Entonces yo quiero darles gracias, como dije el domingo pasado, a ustedes por sus oraciones. Realmente sin eso no es posible que el poderoso evangelio llegue. Y en este texto vemos lo mismo. Jesús quiere solo una cosa en este texto. Quiere que la gente experimente el arrepentimiento. Y saben que no hay ningún curso en el mundo entero para experimentar arrepentimiento. No lo hay. Si usted tendría que de verdad llegar a experimentar esa perfecta libertad del pecado, la extirpación en todo su alma de toda condenación y acusación, cuando llegue a experimentar el arrepentimiento, todo eso se va. Pero no hay un curso para eso. Y lo que hace Jesús aquí en este texto y en todos los evangelios es tratar de que la gente pueda experimentar el milagro más grande de la vida. Nadie puede experimentar libertad de alguna adicción si no hay un genuino arrepentimiento. Entonces la meta de Jesús, como vamos a ver, es llevar a nosotros, a cada uno, a que pueda presentarse frente al Dios Santo, que es amor, sin ninguna culpa, con una elevada opinión de ser un hijo amado de Dios o una hija amada. Es decir, con un valor incalculable. Dios anhela profundamente que la gente experimente arrepentimiento. Y para eso Él usa algunas cosas como vamos a ver en este texto. Vamos al texto en San Marcos capítulo 6 desde el 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decía, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María? ¿Acaso el hermano no es Jacobo, José, Judas, Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y pues no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Como ustedes ven aquí, Jesús viene a su pueblo natal. Y había pasado algunos meses desde que él comenzó su ministerio público, donde ya estaba autorizado por su padre a dejar la casa de su madre e irse al Jordán para ser bautizado, prepararle allí en Judá. Y luego, ya en Judá mismo hizo tantas señales y milagros, y después volvió, como ustedes saben, las semanas anteriores estaba en Capernaum, y ahora se va a su pueblo. Los que fueron a Israel saben cuántos kilómetros hay desde Capernaum a Nazaret. Y yo estaba curioso y les pregunté y me dijeron, 2 horas en bus. Entonces no era tan cerquita porque ellos habían ido. Y lo cierto es que llega a su pueblo y por supuesto el lugar más apropiado para manifestar el reino de Dios y el arrepentimiento de los pecados era la sinagoga. Y entró en la sinagoga para enseñar. Y mientras enseñaba, la gente se quedó admirada. Bien, pero bien admirada de la manera como fluía de él esa enseñanza tan clara, tan práctica. Y también cómo articulaba las enseñanzas dándole un toque de sabiduría a cada cosa que él decía. Y encima de todo eso, sus manos estaban listas para mostrarles a su pueblo, a su gente, de que pueden ustedes experimentar libertad de sus enfermedades. Todo eso estaba haciendo Jesús. Y de verdad, el sentimiento generalizado en la sinagoga de admiración enseguida se tornó como que algo empezó a funcionar y dijo, pero este no es el que con nosotros jugaba fútbol. Yo no sé si en Israel jugaban fútbol, pero ok, algún juego. ¿No es este el que jugaba con nosotros? ¿Acaso no es el hijo de María? ¿Acaso no conocemos a su hermano Jacobo? ¿Acaso no me peleé con Judas? Porque uno de los hermanos de Jesús, aquí están los nombres, vamos a ver. Judas, ¿sí? ¿No se llama Simón, ese que el otro día nos hizo la grande? Entonces empezaron a darse cuenta. Y no son las hermanas de él que siempre están haciendo el pan para los vecinos. Lo conocemos a este. Y este viene acá y no lo comprendemos. ¿Cómo es posible que de él salga toda esta sabiduría, todas esas manos milagrosas? ¿Cómo es posible todo esto? No es posible. Entonces empieza a cernirse en el alma de los parientes, de los compatriotas o como sean, paisanos, empieza a cernirse. ¿Acaso nosotros no somos igual que ellos? ¿Nosotros también somos importantes, somos valiosos, somos, a lo mejor nosotros también, si vamos por abajo, por el sur, nos dan todas las enseñanzas y podemos ser igual que él, porque él solo se ha ido a Judea. A lo mejor podemos llegar a ser igual que él. Yo recuerdo el tiempo cuando comprendí algo del Evangelio, en el cual el Señor Jesucristo empezó a liberarme de miedos, de vergüenza, de temores. Y al compartir con otros, ustedes ven aquí que hay tres grupos, en el versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. En realidad, cuando yo me volví evangélico, muchos decidieron, para bien y para mal, ser buenos católicos. ¿Y sabe qué? Funcionó. Porque dijeron: ahora yo voy a ser mejor que el Santiago. Entonces, pero sin Cristo no hay cómo producir buenos frutos. La zarza no puede dar uvas. No. Solo cuando alguien nace de nuevo por el arrepentimiento, que es una obra de Dios, solo allí podemos dar frutos. Lo que se hacen es, con esa idea interior, yo también tengo bastante valor. Ahora, este Santiago hasta viene hecho el gringo, porque obviamente quienes nos enseñaron el Evangelio a nuestra generación eran extranjeros, y nos enseñaron el Evangelio con tanto amor, con tanto cariño, que pusieron sus vidas al servicio de nosotros. Y por supuesto que les imitábamos en todo, pero cuando alguien llega a predicar el Evangelio, los demás dicen: ¿qué se cree este? ¿Qué se cree este? Eso es lo que está pasando con Jesús, sus hermanos. Si ustedes en casa meditan sobre el capítulo 7 de San Juan, ustedes van a ver que sus hermanos le hicieron la vida de cuadritos a Jesús. No creyeron en él. Le dijeron: tú quieres hacerte famoso, pues ándate a Judea. Allí vas a ser famoso. No le comprendieron que de verdad sus manos milagrosas, su sabiduría venía de Dios, y que él había tenido un toque con Dios. Había recibido algo que no es de él. Lo que traía Nazaret no era suyo, era del reino de Dios. Cuando un creyente se convierte a Cristo, cuando una persona se convierte a Cristo, las riquezas del cielo bajan sobre ti. Empiezas a tener menos miedo, empiezas a tener menos vergüenza, empiezas a sentirte con dignidad en tu conciencia. Tu conciencia y la ley de Dios caminan juntas, a tal punto que la gente se asombra, pero tú le dices: ¿sabes qué? Yo descubrí todo eso en la palabra de Dios. Todo es porque Dios me lo ha dado. Entonces las personas piensan que tú estás haciéndote más que ellos. Eso es lo que pensaban aquí sus compatriotas, que este se cree más que ellos, y dejan de ver que en sus manos hay riquezas. Todos no todos, la gran mayoría aquí conocieron a nuestro hermano Guillermo Lacky. Él trajo una enseñanza muy especial en un tiempo oscuro en nuestro medio, donde la familia en realidad tomaba rumbos para llegar a los desastres de divorcio y otras cosas. Entonces trajo un mensaje, pero era radical, un mensaje que decía: así dice la palabra de Dios. Y para nosotros era de verdad algo inalcanzable, una utopía. Entonces nosotros pensamos: ¿cómo es posible? Por ejemplo, uno de los mensajes que él trajo es sobre cortejo. que ya no debe haber tantos matrimonitos pequeños que se llaman enamoramientos. Bueno, yo no tengo para explicarlo, es todo, pero le liberó a tanta juventud de andarse besuqueando con 4 o 5 antes de casarse con su esposa. Y la verdad es que en ese entonces era griego. Pero por la gracia de Dios, muchos lo aceptamos que tiene autoridad en la palabra de Dios. Y la vida empezó a cambiar de mucha gente. Por eso me encantó el drama esta mañana. Porque ese drama es un desfile de creyentes que disfrutan de las riquezas espirituales. Eso es todo. No son nada más que los milagros del reino de los cielos. Y créanme, muchos de ustedes van a experimentar eso y mucho, mucho más. Entonces aquí, en el versículo 6, el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hay dos pecados que quiero que sepan que van de la mano y que están inmersos ahí, que no permiten el arrepentimiento, aunque se hagan milagros, aunque los milagros estén patentes ahí. Dos pecados que son, pero que ustedes tienen que botarles de sus vidas, es la soberbia junto con la incredulidad. Porque si el otro tiene, vamos a suponer que tu vecino se saca la lotería y en verdad crece de la noche a la mañana, en vez de tú hacerte amigo para que algún día disfrutes también algo de él, tú estás envidioso y empiezas a prestar dinero para competir, eres un soberbio. La soberbia es que el otro puede darte y tú no lo quieres. Yo he pasado por etapas donde he podido ver que puedo darle el plato lleno, pero no me quiere recibir ni 2 granos. Y eso es, hermano, si alguien tiene un don espiritual aquí al lado izquierdo y te llena a ti, pues cógelo, cógelo. No soberbies lo que viene del cielo. Eso se admiró Jesús, de esa soberbia que lleva a la incredulidad. Qué lindo si aquí de la iglesia muchos hermanos salen hacia afuera para predicar el evangelio y ven los portentosos milagros del Señor. De todas formas, no pudo hacer mucho en Nazaret, y así pasa muchas veces con ustedes. No pueden hacer mucho en sus casas, pero han intentado. Recuerden que hay 3 lugares donde la honra suya va a estar en juego, así que no se asuste, nunca se asuste. Si en su propia casa no le hacen caso, si entre sus parientes simplemente lo subestiman y hasta lo rechazan. Créame, dice, usted va a intentar obviamente predicar en su pueblo, entre sus parientes y en su casa. Pero créamelo, si usted está buscando aceptación y honra en su casa, entre sus parientes y en su pueblo, el Señor ya lo ha dicho de antemano, no busques aquello. Sigue intentándole, pero no busques honra. Vas a encontrar lo que debes encontrar. Así es que no nos cansemos, sigamos adelante. Pero a veces hay que salir de su lugar. Y Jesús también tomó esa opción, salió, miren al finalizar el versículo 6, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, porque allá probablemente lo van a recibir. Y el Señor quiere que usted no se mate allí, sino salga de aquí, de allí, de entre sus parientes y vaya a otro lado. Y va a ver cómo Dios le usa. A veces la gente piensa y dice, si no se convierten mis parientes, ¿cómo van a creer otros? Es al revés, otros sí lo van a creer. Porque la evidencia del Espíritu de Dios en su vida va a ser suficiente. Entonces, vaya nomás. Y pasamos al 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, o sea, el bastoncito. Que no lleven alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. En el cinto era la billetera de los judíos en ese entonces. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Entonces, la realidad era que vayan livianos, no vayan pesados. Porque si van pesados, obviamente va a ser difícil. Si se pierde algo, si le roban algo, va a ser difícil cumplir con su misión. Mejor livianito, sin nada. Y más que todo porque si usted lleva riquezas que son no comparables con el oro, no comparables con la plata, no comparables con nada, usted en realidad está yendo a dar riquezas. Entonces Dios lo va a hacer digno de recibir la riqueza. Va a tener comida suficiente. Yo llevé dinero a México. Todos dirán, pero pobre en fe. Y la verdad es que sí era medio pobre en fe. Pero cuando llegué a la frontera cambié $40. Y yo pensé que era poco. Y cuando salí, tenía que comprarme algo porque no sabía qué hacerme con eso. Obviamente di en la ofrenda, pero el resto no había gastado un solo centavo. Porque el obrero es digno de su salario. No habías gastado absolutamente nada. Entonces, estuve aconsejando a un joven y yo necesitaba hals o alguna cosa para aguantar esos días más. Y él me dijo, oiga hermano, ¿cómo va a pagar usted? Yo le pago. Así como dije, yo le pago. Y yo le dije, ándele hermano, páguele nomás. Y la verdad es que nada se gastó, ni un centavo. Y el versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, perdón, falta el 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Dios está interesado en que nuestro mensaje sea libre de obstáculos, que llegue, que penetre, que no estén preocupados por las cosas. En realidad, ahí en Nogales hay bastante inseguridad, pero en ningún momento yo tenía nada de valor. Obviamente, como digo, llevé dinero, pero no tenía nada de valor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos libres de estar preocupados para que el mensaje de Dios tenga todo el camino amplio para llegar. Y el Señor quiere que cuando entren en una casa, se queden en ella. ¿Por qué? Porque la verdad es que si una casa los recibe, esa casa va a ser llena de tesoros del cielo, porque usted tiene mucho que dar. Yo me recuerdo cuando, obviamente, que el pastor me llevó a su casa, su esposa no estaba contenta de tenerme, ningún día apareció. Pero su esposo es el que me dijo, oiga hermano, ¿por qué se va a ir usted? No tiene que irse. Y yo no había leído todavía esto, pero porque el Señor quiere que bendigamos a esa casa. En la última noche, ella se abrió su corazón. Pero por eso el Señor quiere, quédate en esa casa todo el tiempo, aunque de ahí salgas al parque, salgas a otros lugares, te inviten a tal lugar a enseñar y todo, quédate en esa casa. Bendícelo esa casa. Porque en los otros textos dice, si tú entras en esa casa, toda la paz de Dios va a llegar allí y las riquezas de Dios van a quedarse allí. Eso es lo que anhela el Señor. Pero si la casa o en ese pueblo no los recibieren, pues ustedes no se comprometan en nada, porque Dios va a hacer de dar lo que ellos merecen. Aún no saquen de allí nada, ni siquiera el polvo que están en sus sandalias. No lleven absolutamente nada. Ahora, miren ustedes los 12. Aquí, ¿qué es lo que primero reciben para hacer la obra? Autoridad. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ustedes, todos los que vamos a evangelizar, todos tenemos que estar conscientes de que este es territorio ocupado por el enemigo. Pero, ojo, por un enemigo derrotado. Eso tenemos que saber. Este es territorio ocupado por el enemigo. ¿Por qué está ocupado por el enemigo? Porque hay lugares altos por todo lado. Porque ya ha permitido una sociedad que los poderes del mal influyan sobre sus vidas. Ya tienen bastante obra realizada en la cultura. Entonces, lo primero que les da es autoridad. Autoridad significa que en el nombre de Jesucristo, los demonios no tienen ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Y por eso yo puse a propósito el texto de 1 Corintios 10, que es uno de mis favoritos para burlarme de los demonios. En realidad, en 1 Corintios 10 dice que atrás de cada imagen que tengan, sea una pizca de adoración o de confianza de alguna persona que existe, ahí se camufla un demonio. Entonces, hay demonios en cantidades en Cuenca, pero más había, no voy a decirme más, pero probablemente había más en el primer año que fui a Puebla. Eran por todo lado, por todo lado. Entonces, si en alguna casa yo tengo la autoridad, si alguien me dice, venga, bienvenido, hermano y todos, pero encuentro que hay una imagen, yo cojo y le pongo en el piso o le doy la vuelta para burlarme del demonio. Porque lo que más tiemblan los demonios es la burla. Porque saben que son derrotados. Entonces, cualquiera que ustedes les den permiso para quitar algún objeto de adoración, ustedes sepan que el demonio empieza a temblar. Porque solo tienen cabida por aquellas cosas. Nada más. No tienen cabida por otro lado. Ellos trabajan durísimo porque ya han dado cabida a la confianza que debía estar en Dios, ahora está puesto en ese tipo de imágenes, en ese tipo de cosas, aun cuando sea que sea de mi abuelita de hace años, pero a ella dijo que ella tiene poder, pues. Entonces, les dio autoridad sobre los demonios. Es decir, los 12 se fueron sabiendo una cosa: los demonios no me pueden hacer nada. Quiero que ustedes vean un texto que todavía ellos se quedaron. Vamos a ver solamente un texto más. Bueno, es el primero que estoy pidiéndoles. Lucas 10, es que siervos a trabajar. Lucas 10. Miren el versículo 17. Vamos a leer hasta el 19. Bueno, todo ese... Volvieron los 70 con gozo. Recuerden, después de los 12, Dios, el Señor Jesucristo, envió a 70. ¿Para qué? Para que vayan adelante de Él, para predicar el evangelio del arrepentimiento, y cuando Él vaya, pueda cosechar. Y ahora, después de los 12, les manda a 70, de dos en dos, así mismo. Eso está un poquito más adelante, en casa pueden leerlo ustedes. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Ay, ay, ay! Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo desde acá. Pero he aquí, les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero eso no es lo importante. Ustedes no se regocijen de eso, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Sabe cuál es la meta con los milagros? Poder atraer a la gente los ojos al reino de los cielos. Y en algunos lugares Jesús no pudo hacer milagros. Perdón, que los niños se preparen ahora sí. En algunos lugares no pudo hacer milagros. ¿Por qué? En realidad, en otros hizo grandes milagros, como en Corazín, en Betsaida, en Capernaum. ¿Y saben qué? La gente, a pesar de todo eso, no creyó en Jesús. Mire, hay milagros de este tipo. Hay gente que está esclavizada por el diablo en alguna adicción o en alguna enfermedad. Viene el Señor Jesucristo, lo libera. ¿Y sabe qué? Esa persona liberada está sumamente agradecida. Pero nunca quiere llegar al arrepentimiento porque tiene subterfugios secretos que no piensa ni quiere dejarlo. Hay gente que está bien metida en adicciones. Por ejemplo, una de las más modernas que es terrible es la pornografía. Bien metidos. Y viene el Señor y les da todo un toque de liberación, pero siguen creyendo que no son tan perversos. Siguen creyendo que el poder del pecado no puede destruirles. Siguen creyendo que el choque que tuvo Cristo con el pecado en la cruz fue algo pasajero. No se dan cuenta que el Hijo de Dios Santo se fue contra todo para destruir el poder del pecado. Entonces, a pesar de que hay milagros de liberación, hay mucha gente que ha experimentado sanidad por perdonar a sus padres. Les ha perdonado, han sentido liberación, pero no quieren dejar ciertas cosas. La verdad es que Jesús vino. Miren la misión de los doce, ¿cuál era? Está en el versículo 12 de 6:12, Marcos 6:12. ¿Cuál era la misión? Predicar que los hombres, ¿qué? ¿Qué es lo que era la misión total? Dándole autoridad sobre los demonios y todo eso. Eso es como las escaramuzas. Pero ¿cuál es la meta? Que la gente se arrepienta. Créanme que si no hay arrepentimiento, no puede estar usted disfrutando de la vida eterna aquí en la tierra. No puede. Va a vivir una vida mediocre o al nivel de la mediocridad. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un don de Dios cuando usted se enfrenta con el Dios Santo. Terminemos con el texto de Isaías capítulo 6, por favor. Aquí está la experiencia de un hombre que llegó al arrepentimiento. Versículo 1 hasta el 5. Es la experiencia de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Nadie puede arrepentirse si no se enfrenta con la presencia del Dios Santo. Nadie. No podemos entender lo que es eso. Solo aquel, como Isaías, que recibe esta visión de un Dios sentado en un trono alto y sublime, que solo sus faldas llenaban todo el templo, un gigante templo. Y cuando vio la visión de que los seres más cercanos a él, los más cercanos a él, llamados en la palabra de Dios los arcángeles, no se atrevían a mirarle, se cubrían con 2 alas su rostro, solo con las 2 volaban, con las 2 cubrían su cuerpo. Y solo tenían frente a Dios la expresión: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros estamos viviendo una vida que se acerca al Evangelio, vemos milagros, vemos tantas cosas, empezamos a decir: no queremos perder las bendiciones, o empezamos a ver el poder del pecado nauseabundo y queremos huir. Pero todavía no es la experiencia del arrepentimiento, hermanos. Nunca olvido de una buena metodología para quitar toda la promiscuidad sexual que hicieron una iglesia en Quito, fue que los hermanos que fueron a un curso, que estaban padeciendo de tanta dependencia al sexo, ¿qué les hacían? Les ponían una cama bien puesta a una chica semidesnuda, parte del curso. Y cuando se acercaban allí, porque el hombre ama el pecado, eso tenemos que saber, no olviden mi refrán: amo profundamente el pecado, pero odio y maldigo ese amor que tengo por él. Ellos pensaron que va a funcionar, y cuando llegaba cerca allí, estaba lleno de excremento humano. A tal punto llegan metodologías para hacer asustar del pecado, pero el susto del pecado no es arrepentimiento. Solo es cuando estás frente a un Dios que es santo. Cuando el Dios santo se te presenta a ti, tú vas a ver cuán horrible es que no tengas la justicia de Cristo, esa capa blanca que te cubre. ¿Cuán necesario va a ser que tú creas que la sangre de Cristo fue suficiente para hacerte limpio y puro y santo? Allí vas a comprender lo que es el arrepentimiento. No hay método para hacerte huir del pecado, no lo hay. Pero sí, cuando tú quieres ser vulnerable a la presencia de Dios, vas a experimentar el arrepentimiento. Esa es la meta de Jesús aquí. Entonces, queridos hermanos, solo hay una oración que necesitamos hacer para finalizar. ¿Cuál será? Dadme, Señor, el don de las lágrimas. Dadme, Señor, ese don. Oremos. querido Señor. Hay tantos milagros que tú haces por medio de los 12 y sigues haciendo hoy. Botando demonios es importante. Y tú quieres, Señor, que cada creyente sea revestido de esa autoridad. De que crea que el nombre de Jesucristo despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, que ya están despojados de poder y que solo tienen poder si nosotros les damos. Les damos poder para esclavizarnos y lo tienen. Les damos poder para herirnos y lo tienen. Pero de ti nunca falta que ya están derrotados y que tú nos das autoridad para que en el nombre de Jesucristo ningún demonio pueda quedar a nuestro alrededor. Y también, Señor, nos has dado el poder para poner las manos, para aplicar el aceite de tu unción y sanar enfermos. Y todo eso lo haces, Señor, como el camino para llegar al corazón de los hombres. Y en esta mañana tú nos enseñas, Señor, que ese es tu camino, el camino tuyo, para mostrarnos que del cielo va a bajar algo contundente y grande que te liberará para siempre, cuando tú recibas la justicia de aquel que se hizo hombre, que vivió entre nosotros siendo tentado en toda forma, pero que fue un cordero al final sin mancha y sobre quien tú descargaste toda la ira sobre el pecado. Te damos gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador. Por lo tanto, en esta mañana, Señor, yo invoco por los hermanos que están aquí. Muchos ni pensaban escuchar nada de esto en este día. Pero a pesar de la lluvia, a pesar de todo, tú los trajiste para pedir la cosa más grande que puede un ser humano obtener: estar a tu lado sin miedo, sin temor, sin avergonzarse. Por lo tanto, Señor, dadnos el don de las lágrimas. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén.